Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, sintonistas Encuentro Vital, el primer noticiero de la salud en México. Te saluda Raimundo González Cervantes, conductor de este espacio informativo, y te doy la bienvenida cuando son las 3 de la tarde en punto de este viernes 3 de mayo de 2013. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. México y Estados Unidos juntos contra el cambio climático. Únicamente el 5% de los asmáticos en México está bajo control. ¿Qué tan efectivo ha sido el declarar espacios libres de humo del tabaco? Hoy lo sabrás con quien de esto sabe mucho. En información internacional, los Estados Unidos preparan modificaciones al plan de salud del presidente Obama. En la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, tendremos la participación de la doctora María Antonieta Rivera Rueda, subdirectora académica y de gestión educativa y encargada del programa científico del Cuarto Congreso Nacional de Medicina Perinatal. En el estudio continuaremos conversando con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones, quien ya se encuentra con nosotros. Te invitamos a estar muy pendiente de nuestro contenido porque pronto estrenaremos Enfoque Vital, una nueva sección de lo más candente en salud con la opinión de Rubén Esaúd, destacado catedrático en periodismo que se incorpora al equipo de Encuentro Vital. En Encuentro Vital tenemos la mejor información de salud para ti, naturalmente en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza. No se te olvide visitar nuestra página en Facebook, Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, y obséquianos con un me gusta. Pronto tendremos agradables sorpresas para quienes visiten nuestra página en Facebook. Recuerda que ya viene nuestro octavo aniversario. Continuamos. Los presidentes de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se comprometieron ayer en Palacio Nacional a luchar juntos frente a los retos que impone el cambio climático. En una declaración conjunta México-Estados Unidos, se enfatiza que los gobiernos de ambos países, además de lo anterior, destacaron la importancia de la alianza para un futuro igualitario, así como de actuar frente a los flujos financieros ilegales, el tráfico de armas y de las medidas para reducir el consumo de drogas y sus consecuencias. Editorial. Es evidente que el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, vino a México a hablar algo más que de cuestiones económicas, de seguridad y migratorias. El que esta vez no lo hayan acompañado miembros de su gabinete no le resta importancia a la visita. Por el contrario, la discreción ha sido el sello del mandatario norteamericano en sus dos administraciones. No hay que olvidar que Obama es autor en su país de la reforma de salud más importante en las últimas tres décadas, y que el Seguro Popular ha sido el sello en salud de las dos últimas administraciones mexicanas, porque la salud es un tema prioritario para cualquier país, y más para dos vecinos que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, donde la diabetes crece como amenaza común. Por lo tanto, es posible que este tema, el de la salud, haya sido tocado en privado por los dos mandatarios, aunque no se haya hecho oficial.
Noticias nacionales.
En México, solo el 5% de los 10 millones de asmáticos que viven en el país controlan su asma, señaló en conferencia de prensa la doctora Mercedes Yance Valenzuela, jefa del Departamento de Neumología Pediátrica y Terapia Respiratoria del Hospital Star Médica Infantil Privado, la cual subrayó que el asma es una de las 10 principales causas de consulta en nuestro país. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron el dictamen sobre la propuesta con proyecto de decreto que plantea, entre otras cuestiones, asegurar que los establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal cuenten con un programa interno de protección civil y que los centros comerciales cuenten con paramédicos para salvaguardar la seguridad de sus usuarios.
Noticias internacionales.
En los Estados Unidos, diputados opositores al presidente Barack Obama plantean algunas reformas, algunos cambios a la reforma de salud que hizo el presidente norteamericano. Pues el tema está candente y pues es posible que haya debate en la Cámara Baja de los Estados Unidos en los próximos días o semanas. México es el segundo consumidor de refrescos a nivel mundial y hay un estudio británico que señala que quien consume más de una lata de refrescos aumenta hasta en más de un 40% la posibilidad de contraer diabetes. Son cifras que reporta un estudio británico. No te vayas, voy a un corte y regreso.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos. También prepárate para dejar huella. Corre o camina con nosotros contra el cáncer de mama. Fundación CIMAP te invita a Huellas, su sexta carrera caminata mixta, el próximo 19 de mayo a las 7:30 a.m. en el estacionamiento de la Tapatía. Inscripciones en emociondeportiva.com, CIMAP.org y Tiendas Martí.
Si tú eres un joven creativo e innovador, te esperamos este 2 y 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México en el tercer día del emprendedor.
Habrá talleres, mesas de trabajo, simuladores de negocio y más.
Queremos motivar a los jóvenes a emprender.
Búscanos en diaemprendedor.fese.org.mx.
Pepe y Toño invitan.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Que usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, Te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
Se convoca a estudiantes, académicos y especialistas al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2013 con estudios o investigaciones referentes a las finanzas públicas de México. La recepción de trabajos será en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Palacio Legislativo de San Lázaro antes del 30 de abril. Se premiará con 200 mil pesos a repartir y serán publicados en la revista Finanzas Públicas. Informes www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.
Encuentro Vital. Continuamos. En Encuentro Vital es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Bien, pues tengo de nueva cuenta en la línea al doctor Rodrigo Ayala, director de enseñanza del Instituto Nacional de Perinatología y presidente ejecutivo del Cuarto Congreso Nacional de Medicina Perinatal. Doctor, buenas tardes, gusto con tenerlo de nueva cuenta con nosotros en este espacio.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Pues allá nos quedamos en algo muy interesante de que pues van a ser pues más de 30 los temas que van a abordar, ¿no? Todos relacionados con la diabetes gestacional, ¿no?
Así es.
Muy bien. Doctor, ¿quiénes vienen a este congreso? ¿Quiénes nos acompañan de Estados Unidos, por ejemplo?
Pues está el doctor Donald Kustan. Es una persona muy experimentada en todo lo que se refiere directamente a diabetes gestacional. El señor, el doctor Kustan, ha tenido varias investigaciones, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista básico. Entonces, es una persona que ha investigado todas las partes que en un momento dado llegan a constituir una patología, ya que revisa desde las causas, los efectos, y se va hasta el laboratorio en donde ha hecho varios protocolos de investigación al respecto. Por eso es una persona muy, con una experiencia muy amplia. Muy amplia en el tema. Así también tenemos al doctor Patrick Catalano. El doctor Catalano también es una persona con muchísima experiencia. Él tiene otro perfil, él es médico ginecobstetra, experto en lo que es medicina materno-fetal y que se ha dedicado mucho a estudiar a las pacientes con problemas de obesidad, sobrepeso y cómo todos estos factores van afectando no nada más al embarazo, sino estudia directamente los efectos sobre el feto. De esta manera, pues se tiene un perfil muy completo de cuáles son los factores que hay que estar estudiando y previniendo en el embarazo. Y tenemos al doctor Metzger, que es otra persona muy, pues también muy avesada en todo esto. Empezó mucho de sus estudios en lo que era estadística y epidemiología de la incidencia de la diabetes gestacional y que ahora ya es una persona que ha visto el impacto que ha tenido todo este problema, podemos decir que social, económico, y que cómo va impactando en el desarrollo de la diabetes a nivel mundial.
Pues muy bien, o sea que vienen cosas interesantes. Esto quiere decir, porque usted me dice que podrían darse a conocer en este congreso hallazgos importantes en materia de diabetes gestacional.
Sí, porque muchas de las personas que vienen son expertos que se encuentran haciendo protocolos de investigación. Varios de ellos, pues estos protocolos día a día pues van arrojando nuevos datos. Y estadísticamente, bueno, pueden hablar desde lo que son estadísticas, pueden hablar de lo que son resultados. Muchas veces uno espera un resultado muy avesado en estos congresos, pero luego hay resultados que son muy interesantes, en donde tratamientos o el manejo que uno lleva dando como médico a sus pacientes por mucho tiempo resulta ser que estadísticamente no tiene ningún significado y que no genera un cambio en la paciente, y que definitivamente mejor deberíamos explorar otras estrategias, porque lo que estamos haciendo pues no le está perjudicando a la paciente, pero tampoco le está beneficiando como muchas veces nosotros pensamos. Al mismo tiempo, todo lo que es el manejo de las insulinas, que es muy interesante en la paciente diabética, tiene que ser muy cuidadoso. Una hipoglucemia durante el embarazo es algo que verdaderamente puede tener unas consecuencias fatales, no nada más para la paciente, sino para el feto. Y por el otro lado, como poco a poco todo el uso de estos hipoglucemiantes bucales, que en un momento dado estaba totalmente proscrito su utilización, hoy en día se ha visto que muchos de ellos tienen un resultado muy benéfico para las pacientes que son diabéticas y que están embarazadas, o bien las que tienen diabetes gestacional.
Perfecto, doctor, nos queda algo así como un minuto. ¿Qué nos diría para concluir?
Pues que definitivamente es un congreso que está dándole un perfil muy interesante a lo que es la diabetes asociada con el embarazo. No es un tema que sea raro, sino al contrario, yo creo que es un tema muy frecuente, pero organizar un evento de estas características y de este tamaño, pues definitivamente apunta a que es un problema que tenemos todos los que estamos dentro del campo de la salud, que tenemos que atender y que tenemos que lidiar con él en nuestro día a día.
Pues sin duda, con la capacitación que tendrán los médicos con este congreso que asistan, lograremos en mucho reducir las muertes maternas y perinatales en este país. Felicidades, doctor, por este esfuerzo.
Pues muchísimas gracias, y muchas gracias por el espacio.
Muy bien.
Que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Entrevista.
Hoy continuamos conversando con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones. ¿Cómo están las cifras del tabaquismo? ¿Cómo está distribuido este hábito a lo largo del territorio nacional? Pues son partes de las respuestas que esta tarde nos tiene el doctor Justino Regalado. Gracias, Justino, por estar de nuevo con nosotros aquí esta tarde.
Gracias, Raimundo, nuevamente. Pues aprovechando la oportunidad de dirigirnos a tu muy amable auditorio. Bueno, estas cifras y estas tendencias son importantes de revisar en función de un problema de salud pública que evidentemente tienen carácter global, pero una connotación nacional. En México, la población de 12 a 65 años pues ha mostrado a lo largo de los años una tendencia estable en materia de proporción de los mexicanos que fuman. Sin embargo, hay algunas tendencias que han ido cambiando, particularmente en la población mayor de 18 años, que ha reducido su prevalencia de consumo, especialmente los hombres, del 37% que fumaban en el 2002 los hombres mayores de 18 años a un 31%. Considerando que las mujeres se han mantenido, como dije antes, estables. En México, el día de hoy, de acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones, fuma el 21.7% de la población, casi el 22%, lo que constituye un valor de cerca de 17 millones de fumadores. De estos 17 millones de fumadores, 31% son hombres, lo que significa 12.1 millones, y 12.6% son mujeres, lo que significa 5.2 millones. Y aquí tomamos en cuenta a toda la población de que es incluida en esta encuesta, de 12 a 65 años de edad. La edad promedio en la que estos fumadores se inician es alrededor de los 20 años. Sin embargo, esta edad se reduce cuando nos enfocamos solamente en los adolescentes de 12 a 17 años, quienes en promedio se inician a los 15 años de edad. Estos fumadores consumen un promedio de 6.5 cigarrillos al día, lo que nos da una expectativa o un panorama al momento de atajar en materia de tratamiento, pues no voy a decir que alentador, pero por lo menos no estamos hablando de fumadores empedernidos o fumadores muy adictos. Estamos hablando que en promedio, por lo menos el 50% de los fumadores, de estos 17 millones de fumadores, fuman menos de 7 cigarrillos, lo que quiere decir que están al alcance de los tratamientos menos sofisticados, están al alcance del consejo de los médicos, del personal de salud, y esto nos compromete a todos los que trabajamos en el sistema de salud de este país. ¿A qué me refiero con este compromiso? ¿Qué significa este compromiso? Pues detectarlos, ¿sí? Nuestra primera tarea debe ser detectar a los fumadores, convocarlos a dejar de fumar, evidentemente ampliar la información que existe sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco. Ya mencionábamos ayer que la evidencia científica no deja espacio a la controversia ni a la duda. El tabaco está demostrado que provoca daño, enfermedad y muerte, que provoca la muerte de la mitad de los consumidores, y aquí es algo que hay que tomar en cuenta. De estos 17 millones de fumadores, si las cosas no cambian, la mitad, es decir, 8.5 millones de fumadores, va a morir prematuramente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una muerte prematura? Considerando que todos nos vamos a morir, morir prematuramente implica en este país morir alrededor de entre 10 y 15 años antes de lo que lo haría la población de la misma edad o de la misma generación, pero que no fuma. Y con, digamos, algunos elementos adicionales como son enfermedades muy dolorosas, como el cáncer de pulmón, enfermedades muy costosas, insisto, en el cáncer de pulmón y en el enfisema, y que, pues digamos, que no son fulminantes, esto es, que van produciendo un daño y una discapacidad que antes de tornarse permanente va reduciendo la productividad, va reduciendo la calidad de vida. Entonces esto es algo que es importante tomar en cuenta.
Esto quiere decir que los 53 mil mexicanos, o más de 53 mil mexicanos que se prevé fallecerán en este 2013 por causas asociadas al tabaquismo, no son nada con el panorama que usted presenta.
Por supuesto, y estamos hablando también que cuando hablamos de estas casi 60 mil muertes, estamos concentrándonos en las cuatro principales enfermedades. Las quiero repetir por la importancia que, y relevancia que esto tiene: el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, el infarto al corazón y las hemorragias e infartos cerebrales. Pero hay otras enfermedades como el cáncer de lengua, el cáncer de labio, el cáncer de laringe, el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de vejiga, las enfermedades perinatales, tomando en cuenta la entrevista que usted le hacía al doctor antes de mi intervención, en donde también tiene que ver parte de la salud materno-fetal con el tabaquismo de la madre, el impacto que tiene que ver con la salud del producto del bebé, el deficiente desarrollo del sistema respiratorio, las muertes de cuna por muerte súbita del lactante, el asma y las infecciones respiratorias. En fin, esta es una cifra que puede crecer muy fácilmente.
Vaya, vaya que el panorama está bastante, bastante desalentador. ¿Cuáles son los estados de la República en los que se fuma más?
Los estados de la República donde se fuma más, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se concentran en el centro del país, especialmente el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro. Estos concentran al mayor número de fumadores, seguidos por la región noreste del país, Nuevo León y los estados aledaños, y donde se fuma menos, para contestar antes de que me pregunte, sería el sureste, la región del sur y sureste del país, los estados como Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, es los estados donde se tiende a fumar menos.
Pues muchísimas gracias por su participación, por su visita a este estudio. Y amigo radioescucha, antes de despedirnos te invito a tener un momento de reflexión con Dios, tomado de la Santa Biblia, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Había un hombre en la secta de los fariseos, llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces a no tener a Dios consigo. Le respondió Jesús: Pues en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Le dijo Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, es espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho, os es preciso nacer otra vez. Pues el Espíritu o el aire sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿Cómo puede hacerse esto? Le respondió Jesús: ¿Y tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo, que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien, y no atestiguamos sino lo que hemos visto, y vosotros con todo no admitís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas de la tierra y no me creéis, ¿cómo me creeréis si os hablo de cosas del cielo? Ello es así, que nadie subió al cielo sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que logre la vida eterna. Que amó tanto Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.